Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM. Y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. La pregunta de estos días, en el que además no hay, como no hay fútbol de primera este próximo fin de semana, pues es un poco la pregunta viendo el último partido de Liga. La pregunta es si va a pasar factura la derrota ante el Atlético de Madrid. Y lo explico, o lo concreto. Va a pasar factura en el sentido de si va a plantearse el Cervera más cambios de cara al partido de la semana que viene ante el líder, ante la Real Sociedad. Si va a volver a utilizar el 4-2-3-1 como sistema en vez del 4-4-2. Si va a haber más cambios de jugadores. Si pueden entrar en el equipo futbolistas como Jairo, como Iza Carcelén, que ya está disponible, en vez de Acapo, por ejemplo. En fin, hay cuestiones encima de la mesa que vamos a intentar responder en estos días y también, por supuesto, en el día de hoy. Un Cádiz que sigue entrenando, hoy ha vuelto al trabajo, lo va a hacer hasta el viernes, el fin de semana descansará y ya a partir de la semana que viene, pues evidentemente mirando a ese partido ante la Real Sociedad. Yo sigo pensando que el parón no le viene mal al Cádiz, que le viene bien independientemente del resultado del otro día ante el Atlético, independientemente de ello, yo creo que le viene bien el parón para un poco pararse y recargar pilas, y lo decía Cervera precisamente en la previa del partido en el Metropolitano, que le veía con buenos ojos el hecho de parar un fin de semana, y así lo afronta el Cádiz con varios internacionales, el caso de Acapo, del Choco Lozano, por ejemplo, que están con sus selecciones, también Johnson, vamos a ver si debuta con Dinamarca, no finalmente Conan, que finalmente no ha ido con Argentina, a pesar de que en un principio parecía que podía ir, y el caso es que, llegado al parón, el balance, por lo menos hasta ahora, de los partidos disputados, de 14 puntos en el casillero y una sexta posición, pues ¿qué queréis que os diga? Sabe a gloria, y si habría que ponerle una nota a este Cádiz del 1 al 10, yo le pondría un 8,5-9, más incluso el 9 que el 8,5. La verdad, el 10, que sería lo máximo, pues ya sería una auténtica locura. Quizás el 10, fijaros, para mí, el 10 sería si hubiera ganado un partido en Carranza. Es verdad que el hecho de jugar sin público afecta mucho, pero afecta mucho cuando tú eres local y afecta mucho cuando eres visitante. Quizás el Cádiz no, con público no habría ganado tantos partidos a domicilio. ¿Quién sabe? Y o habría ganado alguno como local. Pues quizás el 10 sería si el Cádiz, con lo que tiene, hubiera ganado algún partido como local en el Carranza. Esa es quizás, pero bueno, ya digo, 8,5-9, que nos quiten lo bailado o que le quiten lo bailado a este equipo que ahora mismo pues está en las posiciones altas de la clasificación. Un jugador que quiere volver a ser importante, que lo fue la pasada campaña, como Alberto Perea, protagonista en el día de hoy. Vamos con el tiempo de debate, vamos a hablar también de cómo va, o si va simplemente el proceso del cambio de nombre del estadio Ramón de Carranza, que así se sigue llamando. Y también hoy, hablando de más cosas, del San Fernando hoy, con la polémica que hay generada en torno a la suspensión del partido del pasado domingo ante el Recreativo de Huelva. Acabado la resiembra del terreno de juego del Estadio Ramón de Carranza, terreno de juego para el mes de invierno. Ya ha culminado el Cádiz Club de Fútbol, que también está, por cierto, resembrando el campo de Ramón Blanco, de la Ciudad Deportiva del Rosal. El campo principal también lo está resembrando. Y noticia también de las últimas horas, en este caso extradeportiva, y que tiene que ver con las acciones del Cádiz, y es que el Cádiz ha inscrito, en este caso, su secretario general, el secretario general del Consejo de Administración, Martín José García, ha anotado en el libro de accionistas certificado la resolución judicial que declaraba nula la subasta de las acciones. En dicho documento se hace referencia a la subasta de acciones en el juzgado de primera instancia que consideró nulo, juzgado de primera instancia de Cádiz que consideró nulo. Pues el Cádiz ya lo ha inscrito en el libro de accionistas y también las acciones, en este caso, que corresponden en su día a Synergy. Una inscripción que, según el Cádiz, es una anotación marginal en el que, dice Martín José García Marichal, ha realizado en el libro de socios por orden del auto. Vamos, que es lo que ha hecho el Cádiz, cumplir el auto judicial, cumplir con lo que dice el juez, aunque lo considera el club un auto, una anotación marginal, y hay una tranquilidad en ese sentido importante en el Cádiz. Finalmente, lo que realmente ha pasado es que, ya digo, el Cádiz cumple con lo que dice la justicia y que es algo provisional, esa anotación marginal que se anota tanto en el libro de socios como en otro tipo de registros oficiales, según explica La Voz, después de consultar con una especialista, una abogada en derecho mercantil. Así que, en este caso, pues lo que hace el Cádiz, ya digo, en resumen, es cumplir con lo que dice el juzgado y pues seguir los pasos que tiene que llevar a cabo en una decisión que, ya digo, por parte del club considera normal, lógica y con tranquilidad absoluta. Alberto Perea, que fue titularísimo la pasada temporada, incidiendo en el juego y en goles en el equipo, sobre todo en la primera vuelta, después del confinamiento fue un desastre, las cosas como son, no estuvo bien, se autoexpulsó en dos partidos, en Soria y en Girona, además expulsiones absurdas, y en este comienzo de temporada, Pombo en un principio le había quitado el puesto y la verdad es que está teniendo poco protagonismo, de ello habla.
Sí, que es verdad que este año me está costando un poquito más entrar en el equipo, pero... Yo creo que el equipo está rindiendo muy bien, ya lo hemos visto todas las primeras jornadas y es difícil entrar, pero bueno, yo voy a seguir trabajando, entrenando lo mejor posible para ponérselo difícil al míster y bueno, espero que con trabajo y sacrificio tenga algunos minutos más. Bueno, sí, lo que tú dices, yo también lo pensé, ¿no? Que la expulsión última en Girona puede ser que me haya perjudicado en no iniciar esta temporada, y bueno, pues ahí tuvo la oportunidad Pombo, la aprovechó muy bien, y bueno, pero sí, me sentí un poco mal y jodido por haber perjudicado al equipo en los últimos partidos y por no haber podido empezar esta temporada jugando. Principalmente por el equipo, ¿no? Que si algún día, ojalá que no, pero si algún día hay algún contagiado, que sea uno solo, ¿no? El otro día al Granada pues le pasó factura, ¿no? El que hayan bastantes contagiados. Entonces, pues procurar hacer las cosas bien, con las medidas de sanidad, de seguridad y todo, y que vaya todo bien, lo mejor posible, y no contagiarnos al poder ser más de uno.
A Pere también le cuestionaban por el tema, por ejemplo, de casos como el de Granada, en el que ha habido un brote de coronavirus y que ha afectado mucho y está afectando mucho al equipo. Así ve la temporada, o lo mejor dicho, lo que va de temporada, Alberto Perea, con nota, evidentemente, el equipo.
Llevamos casi un cuarto de liga y bueno, yo creo que todo hasta el momento son cosas positivas, quitando el último partido que fue un mal partido, pero bueno, ya lo dejamos atrás. Esta semana tenemos para desconectar y bueno, pero yo creo que el equipo ha demostrado que podemos dar mucha guerra, que la vamos a dar y sobre todo fuera estamos sacando muchos puntos y tenemos que seguir así. Sí, sobre todo el otro día, ¿no? Que bajamos un poquito la guardia y bueno, el Atlético es un gran equipo y nos dio bien y no nos podemos dormir en esta categoría y darle la importancia que tiene cada partido y sumar los máximos puntos posibles, ¿no? Pero sabemos que esto es muy largo, quedan muchos partidos y eso, cuanto más puntos sumemos, mejor. Siempre que vamos a jugar un partido nunca esperamos que nos van a meter 4-0, ¿no? Pero sí que es verdad que es un equipo de los mejores de España y parte del mundo y bueno, también tuvimos mala suerte en los dos primeros goles y se les puso el partido muy de cara y luego contra un equipo de esa talla es muy 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 difícil responderles al resultado que ellos adelantaron. Bueno, no, después de los partidos no suele hablar mucho, ¿no? Y más que los que mejores sabemos cómo fue el partido, pero somos los jugadores, sabemos que el partido no fue bien y nada, agachar las orejas, ayer empezaron los entrenamientos de la semana y entrenar fuerte, nada, no dijo nada más allá del partido, sí, que no estuvimos bien y que hay que corregir errores y ya está.
Hola, soy Alberto Perea, jugador de Cádiz y para escuchar las noticias de nuestro equipo, escuchar Cadena COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Las palabras de Alberto Perea, del jugador del Cádiz. Vamos con el tiempo de debate. Álvaro Genero, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Jesús Mejías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que tenemos claro, y hablaba precisamente Perea de ello, que el año pasado fue un jugador importantísimo, sobre todo en la primera vuelta, pero que en esta, por ahora en primera, la verdad es que lo hemos visto bien poco. Incluso parece que Pombo los primeros partidos le había ganado, o lo había, sí, le había ganado la tostada a Perea, ¿no?
Sí, la verdad es que Pombo empezó de categoría, luego desapareció. Yo creo que es el principal perjudicado por el cambio de sistema, que también le ha ido al equipo, ¿no? Desde que nos presentamos en Madrid con dos puntas y Alex un poco tirado a la izquierda, pues ahí ya sobró la figura de Pombo. Entonces, claro, si él estaba siendo titular ahí y ya no entraba, imagínate Perea, que estaba por detrás de él. También es cierto que Cervera ha comentado que algunas cosas a nivel defensivo pues no le estaban gustando por ahí. Un trabajo que sí hace Alex Fernández, que no hacía Pombo. Y el año pasado sí veíamos que lo hacía Perea, pues no sabemos cómo está entrenando ahora. De todas formas, es lo que se dice siempre, que esto es larguísimo y hay futbolistas de sobra. Alex no va a poder jugarlo todo. O sea, alguna vez, si no es por él el que falte, tendrá que centrar su posición porque falte otro. Yo creo que tampoco Pombo como Perea van a terminar participando. De hecho, fue curioso que el otro día entraron incluso los dos a la vez.
A ver, yo creo que Perea, si recordaréis cuando... Perea fue un jugador indiscutible la temporada pasada, pero tuvo esas dos expulsiones, una en Soria y otra en Girona, y Álvaro Cervera pues le dio un toque de atención y le dijo que si cometía ese tipo de errores tontos pues podría tener problemas en el futuro en su carrera deportiva. Cuando terminaba la temporada, estábamos en ese periodo de pretemporada en el mercado de fichajes, pues todos veíamos a Pombo como uno de los futbolistas de que podía salir con más opciones que Perea. Pero la buena pretemporada de Pombo, su inicio de temporada, es que lo adelantó por la derecha. Y al final, si tú, que no me acuerdo qué día cerró el mercado de fichajes, pero si una semana antes tú me dices, ¿quién tiene más opciones de salir, Pombo o Perea? Todos pensábamos que si uno de los dos podía salir es Alberto Perea. Yo creo que un futbolista que su calidad no se puede discutir, pero que, como dice Cervera, pues este año al estar en primera cuesta más llevar el balón a esa zona del campo, que es la esquina izquierda, donde él crea peligro en el uno contra uno. Por eso, y también por que se ha visto perjudicado por el cambio de sistema, tanto él como Pombo, en ese 4-4-2 en el que está jugando Alex en la banda izquierda. Y yo creo que si Alex volviera a jugar en el doble pivote, jugara en el doble pivote acompañado a Johnson, o un día no pudiera jugar, más que Pombo o Perea, yo creo que el que entraría ahí sería Jairo.
Yo no sé si el partido del sábado pasado ante el Atlético de Madrid va a tener más consecuencias más allá del resultado, ¿no? Yo creo que evidentemente hay que tener en cuenta el rival y que puedes perder 4-0, pero también, como decía Cervera, quizás hay que tener en cuenta lo más importante, que es la forma de jugar y la forma de perder. Quiero decir esto en el sentido de si creéis que es verdad que esta jornada, este fin de semana no hay liga, pero para la siguiente, si creéis que Cervera va a tocar más cosas de las que podría tocar.
A ver, es que Cervera dijo dos frases en rueda de prensa bastante fuertes. Una de ellas es que se le había faltado el respeto a la competición. Faltar el respeto a la competición es cometer dos errores, como en los dos primeros goles, que un equipo de primera no los puede cometer. Pero bueno, ya hemos visto incluso al portero del Barcelona una semana antes contra el Alavés cómo le quita el balón el delantero. O se refiere a un tema de actitud, porque ya dijo algo muy parecido tras la primera parte del partido ante el Granada. Y después dijo otra cosa, o dando a entender que el que quiera jugar a otra cosa, o el que crea que se puede jugar a otra cosa, lo iba a tener complicado. Entonces yo creo que más que entrar un jugador por otro, no vamos a ver muchos cambios. Yo no creo que se cambie el dibujo, pero yo creo que hay dos toques de atención bastante importantes.
Yo creo que los receptores tendrían claro por quién iba, pero bueno, que seamos realistas, que el Atlético de Madrid en su casa no está cuatro, es lo normal. O sea, lo anormal es
Lo normal es que te marque dos goles como el tercero y el cuarto, no como el primero y el segundo.
Sí, no, claro, pero a ver, es que todo se puede equivocar. Evidentemente yo creo en el segundo Ledesma se la come, pero que portero no se come un gol. Y en el primero yo no sé si el portero habla y Fali no se entera, o no habla y entonces es culpa suya también, no lo sé. Son dos errores. Vale, son dos errores, pero que si analizas el resultado, bueno, que el Atlético te ha metido cuatro. bueno, yo creo que está hablando de un equipo de Champions. O sea, que no nos podemos volver locos. O sea, habría que preocuparse más si tiene T4 el Levante. ¿Entiendes? Pero nos estábamos acostumbrando mal, otra vez, porque lo extraño es que el Cádiz vaya a Bilbao y gane, y que vaya a Madrid y gane. O sea, que no hay que volverse loco, que perdimos, sí, que hay que pulir los errores, sí, que el portero tiene o tendrá que chillar más fuerte o la defensa tendrá que estar más atenta. Y bueno, habrá que incidir en ese detalle y en mil y un más, pero que no hay que hacer una montaña de haber perdido ahí, porque tenemos que tenerlo claro, eso es lo normal.
Sí, sí, no, que yo no te digo que no sea normal perder el Atlético de Madrid. Quizás lo que es más no normal es que tú le regales goles, pero bueno, que puede pasar. Yo creo que tampoco hay que hacer más leña del árbol caído respecto al partido de otro día. Y si de algo también tiene que servir estos parones de liga, es para un poco pararse, analizarlo todo. Y si hubiera que poner en una nota al equipo hasta el momento, sería un notable alto sobresaliente, vamos, entre el 8.5 y el 9, ¿no?
Hombre, está claro que el Cádiz, que cuando perdió el primer partido contra Osasuna, la preocupación que se tenía en Cádiz por cómo podía ser la temporada era tremenda. Y decíamos, ojito, que como el equipo no arranque, en diciembre o en enero, cuando se vuelva a abrir el mercado, va a tener que hacer una remontada importante. Al final son 8 puntos por encima del descenso, que es con lo que hay que quedarse, que el equipo va a sexto. Sí, que al final todo esto de que se le ha ganado al Madrid, que se le ha ganado al Athletic en San Mamés, es muy bonito y quedará para el recuerdo. Pero lo importante son esos 8 puntos por encima del descenso.
Está claro, hay equipos que están realmente mal, ¿eh? Y porque están realmente mal. Yo, cuando miro la clasificación, la verdad es que está muy bonito ver al Cádiz el quinto o el sexto, pero yo, más que al Cádiz, estoy mirando a los tres últimos. Yo estoy deseando que haya tres hundidos totalmente. No hay tres, pero ya hay dos. Que falta muchísimo, por supuesto. Que las segundas vueltas del Cádiz ya las conocemos también. Pero hay equipos que están realmente mal. E incluso ya estamos viendo cambios de entrenador. Ya hay nervios y todo eso no nos beneficia. Sacarle tantísimos puntos a los que están ahora mismo en descenso a esta altura de temporada, que acaba de empezar, como quien dice, la verdad es que el colchón que estamos acumulando es bastante bueno.
Sí, a ver, en teoría, si el Cádiz gana dos partidos más de lo que queda de primera vuelta, pues ya habrá cumplido con el objetivo de los 20 puntos en la primera vuelta, pero es eso, hay equipos bastante mal. El Huesca no ha ganado todavía, creo que es el único equipo que no ha ganado. El Valladolid sí. Le ganó al Athletic Club de Bilbao, pero como está el Bilbao también, que quieren, parece que se pueden cargar a Garitano. El Celta de Vigo cachado a su entrenador. Hay equipos que están bastante mal, el Cádiz está bastante bien, aunque probablemente después igualará todo. Es decir, yo no creo que el Cádiz acabe la temporada sacándole 10, 12, 13 puntos al descenso. La verdad, yo creo que va a estar todo igualado.
No, es que pensar en eso es una auténtica... Es absurdo, vamos.
Que no se debe perder el tiempo pensando en eso.
Es que yo creo... Es que estar concienciado de que esto va a ser durísimo, ¿no?
Que por eso digo, yo estoy siguiendo a los 4 o 5 últimos y veo que hay dos que están... súper hundido, y digo, ya voy en contra todas las semanas. Estoy más mirando eso que el Cádiz, que vaya haciendo lo que pueda más hacia arriba.
Hombre, sí, pero en enero después llega el otro día el Valladolid y le gana al Athletic Club.
Sí, pero ¿cómo está el Athletic Club? Es que si me dices que el Valladolid le gana al Atlético de Madrid,
perdona, Real, vale. El Athletic una semana antes le ha ganado al Sevilla. También.
Que el Sevilla llevaba también 2 jornadas sin perder, sin ganar, claro, pero es que me refiero que el Atleti es un equipo que yo creo que debería estar peleando, a mejor quedar entre el décimo, el séptimo, a intentar meterse, pero el Atleti llevaba creo que una victoria en las primeras 6 o 7 jornadas, que muy bien no estaba, pero ¿qué es lo bueno? Que el Cádiz, yo creo que este año en su mercado de invierno sí va a mejorar considerablemente la plantilla.
Esperemos.
Si ya tú tienes un colchón de puntos importante y llegan esos jugadores que demandaba Cervera que den ese salto de calidad, quizás no haya tantos problemas para lograr la permanencia, que se van a tener, que va a ser muy complicado, pero que el salto de plantilla con respecto a la primera vuelta y a la segunda se tiene que ver.
Hombre, yo creo que es pronto, ¿no? Va a hablar todavía de los fichajes de invierno, cuando todavía tenemos alguno que ni siquiera hemos visto.
Pues ya más o menos en las posiciones que hay que reforzar, ¿eh?
Pero bueno, sí, el caso es que es lo de siempre. Cuanto mejor estemos, más fácil será y a mejores futbolistas podrás optar. Porque si tú le haces una oferta tentando a cualquier futbolista del mundo, no es lo mismo que tú estés noveno que esté el 17º. Evidentemente vas a optar a mejores futbolistas ahí, así que esperemos que el Cádiz mantenga el nivel en esta primera vuelta. Yo estoy convencido de que sí. Mm. Y estoy deseando ver a Bobby, a ver qué nos aporta.
Bobby, yo creí que iba a jugar el otro día ante el Atlético. Me llevé una pequeña decepción, un pequeño chasco, ¿sí? ¿No? ¿Por qué no jugara?
Bueno, vamos a ver cuándo lo podemos ver. Es el último que faltan debutar, en fin. Señor Janeiro, muchas gracias.
Gracias,
Jesús.
Y a ti, Rubén, también por este Sueños de Oro, el Cádiz en primera. Anuario Cádiz, Club de Fútbol de la COPE, Cádiz. Una delicia, Rubén.
Aquí estamos, ahí está. Muchas gracias. ¿Tú quieres uno, no, Janeiro?
Guárdamelo, dedicado.
Dedicado, ¿no? Porque yo te lo firmo nuestro director. Gracias, los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ya lo tienen ellos, Sueños de Oro, tanto Janeiro como a Genero, habrá que mandárselo. Y a nuestro compañero Jesús Mejía, lo tenéis aquí, en los estudios de COPE Cádiz, pero también lo podéis conseguir en nuestra web, en cope.es/Cádiz. Sueños de Oro, la revista del Cádiz sobre el ascenso y su temporada en primera.
Todo el ascenso del Cádiz, los protagonistas, las opiniones, la temporada en primera. ¿Imaginas tenerlo todo en tu mano o en tu móvil? COPE publica Sueños de Oro, una revista única sobre una temporada inolvidable. Ven a por ella a los estudios de COPE Cádiz o descárgala en www.cope.es/Cádiz.
Sueños de Oro, con la colaboración de Supermex, Bucal Clinic, Motores Cádiz, JICA, Jiménez Recio Asesores, La Chanca, Automoción Le Mans, El Timón de Roche, Dorna Bahía y Ayuntamiento de Cádiz.
¿Recuerdas que te hablé de DEMAT para tu obra?
¡Ah, sí! ¡DEMAT! Fui y es ideal para profesionales y particulares.
Sí, además tiene materiales de construcción, herramientas, vestuario laboral, pintura y el mejor asesoramiento.
¡Increíble! Y financian tu obra hasta en 36 meses sin intereses.
En calle Tomás Alba Edison, número 2, Polígono Industrial Las Salinas de Poniente, detrás de Mercadona, en el puerto de Santa María.
DEMAT siempre te da más.
Si el Cádiz está en primera, tú también mereces un taller de primera. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Coche de sustitución gratuito mientras reparamos el tuyo. Visítanos en calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, tu taller de primera.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
En Clínica Dental Ruli nos importa tu sonrisa y tu salud.
Trabajadores e instalaciones cumplen con el protocolo de protección y desinfección para garantizar la seguridad de nuestros pacientes.
Implantes dentales y cirugía con sedación consciente, con la más avanzada tecnología 3D y anestesistas titulados, ortodoncia invisible.
En Glorieta Ingeniero La Cierva 1, teléfono 617-449-450.
Clínica Dental Ruli.
En el último partido del Cádiz, en Carranza, el partido ante, en este caso, el Villarreal, decíamos incluso en tiempo de juego que ese podía ser, parecía, el último partido del Cádiz en el estadio Ramón de Carranza, porque ya había terminado la votación, etcétera, etcétera. Pero me da a mí que esto va a ir para largo, sobre todo porque, claro, cuando las cosas no se hacen del todo bien, pues pasa lo que pasa, y me da a mí que para el partido de la semana que viene, el Cádiz-Real Sociedad, el estadio se va a seguir llamando Estadio Ramón de Carranza. Pendiente de todo ello está nuestro compañero Juan Limón. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Bueno, lo último que sabemos, Juan, es que vosotros ya habéis llevado el tema, habéis conseguido que el tema del cambio de nombre se llevara al pleno, que toda la oposición había casi que instado al equipo de gobierno a que replanteara un poco el tema de los cambios de nombre, y por ahora poco más ha dicho el ayuntamiento en este caso, ¿no?
Hombre, nosotros lo que estamos pendientes primero es de que se cumpla el acuerdo plenario, porque ya conseguimos que la oposición votara en contra del equipo de gobierno, pero lo que han tratado el equipo de gobierno es deslizarlo por el tema de Ramón de Carranza. Y yo creo que la propuesta del PSOE iba encaminada simplemente a regular el nomenclátor, y la enmienda de Ciudadanos era que se aplicara desde ese mismo momento en que se aprueba por mayoría el pleno, el acuerdo de pleno, y lo que pide el ciudadano que se aplique desde el mismo instante que se aprueba. Entonces, lo que estamos pendientes de eso, de que se regule el nomenclator, y bueno, si hay que retrotraer todas las acciones a una participación ciudadana, yo estoy de acuerdo con ello, pero lo que no estoy dispuesto a permitir es cómo lo han hecho a su imagen y semejante, ¿me entiendes? Una comisión que la mayoría era de su cuerda, tres integrantes de la misma son los que en teoría defendían los intereses del cadismo y así ha concluido. Entonces lo que estamos pendientes es precisamente eso, que sea, primero que se desarrolle el acuerdo plenario.
Sí, 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 claro, es lo fundamental. Decía, había leído también, Juan, la semana pasada que desde el equipo de gobierno se acusaba, y abro, son palabras literales, en este caso de Demetrio Quirós, del alcalde occidental de la ciudad ahora mismo, decía que acusaba a la extrema derecha de intentar sabotear el proceso de votación.
Sí, a mí nos llamó, especialmente nos llamó mucho la atención, incluso pusimos un tweet de forma irónica, diciendo que aplaudíamos la profesionalidad del Departamento de Informática del Ayuntamiento de Cádiz, no buenos profesionales, porque coño, habían alertado del sabotaje, simplemente que nos sorprendimos cuando le pusieron nombre y apellido.
Sí, 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 cuanto menos llamativo y curioso. ¿Tú crees, ahora ya esto ya más es un mirada a corto plazo, Juan, pero tú crees que esto va a continuar para largo, me da a mí, ¿no?
Sí, sí, claro, esto es claro. Primero, por lo que te he dicho anteriormente, que hay que volverlo todo atrás, ¿me entiendes? Y hacer una participación ciudadana como obedece. Y más este caso, porque el Estadio Carranza, aparte de todo lo que conlleva, que es una marca ya registrada, que tiene un valor, ¿me entiendes? Lo que sí tenemos que tener presente, por encima de todo eso, que es un sentimiento, ¿me entiendes? Y hasta que no tengamos eso claro, no podemos seguir caminando. Y sobre todo, como lo ha hecho de forma unilateral el equipo de gobierno, que ellos han ido con su relato, haciendo una lectura muy parcial de la ley de memoria histórica y eso han centrado en el personaje. Nosotros insistimos, y perdona que te voy a repetir,
sí, sí, sí.
Nosotros instamos al equipo de gobierno, al departamento jurídico del Ayuntamiento de Cádiz, que emita un informe si Estadio Carranza incumple la ley de memoria histórica, que por lo que nosotros hemos investigado, no.
No ha habido más comunicación vuestra con el equipo de gobierno, ¿no, Juan? Más allá de cuando entregasteis la firma, estas cosas, ¿no? Nada más, ¿no?
Nada, simplemente presentamos eso, conseguimos llevarlo a pleno, ahí se aprobó la resolución, que no dice el equipo de gobierno que no lo va a tener en
consideración,
en cuenta nada, porque dice que los acuerdos plenarios no inciden. Y yo, vamos a ver, aclárate, por favor, que estamos lo que estamos. ¿Me entiendes, no?
Sí, sí, sí. Bueno, veremos qué pasa. ¿Eres optimista, Juan, con el tema del cambio del nombre o no?
Sí. Claro, pues hombre, si no estaría metido en esta historia, Rubén. Nosotros pensamos que Carranza por sí solo es un valor añadido a la ciudad de Cádiz. Carranza, Cádiz, Carranza a nivel mundial es un axioma que tiene su reconocimiento sin ningún género de duda, ¿me entiendes? Aparte de que Carranza es una marca registrada y que tiene un valor de mercado. Quizás por ahí a lo mejor puede hacer que el ayuntamiento haya ido a preguntar al Cádiz que cuánto le cuesta, pues, ¿me entiende? Ese valor añadido, que en cuánto valora el Cádiz ese patrimonio, y entonces a lo mejor el Cádiz se ha ido por los cerros de Úbeda y entonces el ayuntamiento ha reculado. ¿Me entiendes? Diciendo, ahí nosotros no podemos llegar a esa cantidad de valor de mercado. Y entonces, por eso, me imagino que se han montado esta farsa y aquí estamos, esperando a ver cómo queda la cuestión.
El culebrón, no la telenovela.
Claro. Pero yo soy optimista, Rubén. La verdad es que no solamente la plataforma, sino yo creo que el sentimiento cadista es muy optimista, sobre todo para que retrotraigan el origen de la comisión a sus orígenes, pero marcando con lo que decíamos nosotros, una comisión para, con participación ciudadana, donde estén representados todos los la sociedad de Cádiz.
Uh-huh. Pues veremos qué pasa, seguiremos, porque esto va, como hemos dicho, va a escribir muchos capítulos todavía antes de que acabe. Juan Limón,
acuérdate lo que te dije, que tú decías que a lo mejor eso, y yo te dije, bueno. Largo, en corto lo fiáis y yo lo fío en largo.
Veremos. Juan Limón, un abrazo grande. Juan, gracias.
Otro para ti. Muchas gracias, Rubén.
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás los productos más exclusivos, con la mayor relación calidad-precio del mercado. Si buscas lo último, calidad, servicio y atención personalizada, estás buscando Billot Estudio de Cocinas. Nos encontrarás en Polígono Urbisur, Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana, en Facebook y en billotcocinas.com.
En La Mafia se sienta a la mesa, cumplimos 20 años y para celebrarlo hemos creado una edición Remember para traer de vuelta algunos de los mejores platos que han estado en carta durante 2 décadas. Ven a probarlos por tiempo limitado en Cádiz, Plaza San Agustín número 2. Reserva ya en lamafia.es. 20 años de cucine y pasione.
Fibra óptica 600 megas más llamadas ilimitadas más 10 gigas de navegación por solo 39,90.
¿What?
Bahía Telecom, tu nuevo operador local de confianza con trato personalizado en toda la provincia de Cádiz. Consulta condiciones en bahiatelecom.es.
Bahía Telecom, tu operador local de confianza.
Con permiso, buenas tardes.
Vengo pa' que me detenga.
Con permiso.
Buenas tardes.
Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro dice.
¡La que está formando! ¡Crespillo!
¡Eso! 3 minutos para las 4:00 de la tarde. Hablamos del San Fernando. 2 positivos más en el club. La plantilla confinada. Vamos a ver qué pasa. Compañero José Cabeza, muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén, ¿qué tal estamos?
Y es que parece que la situación se está agravando, ¿no?, en el club, ¿no?
Sí, ¿no? Lo cierto es que el pasado domingo ya fue una auténtica sorpresa, ¿no?, que media hora antes del partido pues se anunciara la suspensión del mismo por, como tú dices, un positivo en el estar técnico del conjunto frino, concretamente en lo que es la parcela médica, ¿no? Y hoy, en la jornada de este martes, también desde la entidad de Solina han comunicado que han tenido que cerrar la oficina y también la tienda del club porque parece que se están detectando nuevos positivos, ¿no? Están a la espera de las pruebas PCR que desde el club se esperaban hacer a partir del día de hoy y a partir de mañana miércoles puedo dar los resultados y, bueno, veremos a ver en qué termina todo este asunto que parece que, como tú dices, se está agravando y que, bueno, que va a provocar que el conjunto azulino pues tenga que adoptar medidas importantes, ¿no?, durante los próximos días y esperemos, ¿no?, que dentro de esa parece gravedad pues todo quede en lo más leve posible y se vuelva a hablar de fútbol, ¿no?, que es lo que nos importa aquí en San Fernando y que, bueno, que lo cierto es que el equipo isleño no es el primer positivo que registra, hace 15 días también tuvo otro, ¿no?, y, bueno, le está tocando, ¿no?, está tocando de lleno lo que es esta segunda ola, ¿no?, de la pandemia del coronavirus y a ver cómo acaba todo.
Vamos a ver, lo que sí está claro es que esto va a producir que los jugadores de la plantilla dejen de entrenar, porque tienen que estar también confinados, ¿no?, a la espera de los resultados, ¿no?
Sí, hombre, en el mismo momento de que se anunció la suspensión del partido el domingo, todos los jugadores quedaron automáticamente confinados, ¿no? Todos se fueron para su domicilio a la espera de realizar las pruebas que el propio presidente del club, Manuel Gómez Fontanoli, anunciaba que se harían a lo largo de las jornadas de este martes y el miércoles por el tema de cumplir con los protocolos, ¿no?, que marca Sanidad para estos casos y que, bueno, ¿no?, veremos qué determina, ¿no?, las pruebas PCR que se lleven a cabo la intención de San Fernando era jugar el partido contra Recreativo de Huelva precisamente este fin de semana, ¿no?, que con estas jornadas de descanso que han metido entre medio de la competición liguera para precisamente recuperar los partidos que se suspendan por tema COVID, pero bueno, parece que va a ser prácticamente imposible, ¿no?, que eso se lleve a cabo y que se pueda jugar el domingo, ¿no?, que en un principio era lo que quería el San Fernando, pero todo esto está todavía muy en el aire y a la espera, como te digo, de confirmación oficial por parte del club de cuánta gente realmente ha arrojado un resultado positivo, ¿no? En los test PCR que se van a practicar durante estos días, ¿no? En las pruebas de antígeno.
En fin. José, un abrazo grande, amigo. Gracias, cuídate.
Un abrazo, Rubén. Me alegro escucharte, igualmente.
Nos vamos, llegamos a las 4, ahora llega la tarde y más en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos, adiós.